RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista a base del programa, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RVB Radio, Briseida Valderrama, y el productor del programa, Alejandro Díaz. Hoy traemos un tema muy interesante, que es la empresa como agente económico. En esta parte pues, vamos a trabajar algunos elementos de cómo se articula la economía y la microeconomía con agentes reales como es la empresa. Y hoy voy a citarles una frase de Peter Drucker que dice lo siguiente, abro comillas, recuerda que lo más importante respecto a cualquier empresa es que los resultados no están al interior de sus paredes. El resultado de un buen negocio es el cliente satisfecho, cierro comillas. Es una frase muy interesante en el sentido de que las empresas tienen que ir mucho más allá de sus paredes y llegar a la satisfacción del cliente. Andreita, buenas tardes.
Un saludo a todos nuestros oyentes. Esa frase de Peter Drucker es una frase que nos enmarca y nos enuncia la importancia de lo que es la misión, el core dentro de un negocio, que es poder satisfacer una necesidad del cliente. Y esa satisfacción de la necesidad del cliente va muy de la mano con las necesidades que se plantean de la oferta y la demanda en la parte económica. Para hablar del tema de hoy de la empresa como agente económico, vamos a abordar o como vamos a trasegar a través de la definición de lo que es la empresa, los elementos de la empresa y las funciones de la empresa.
En ese orden vamos a dar una definición y para el programa del día vamos a iniciar con una definición planteada por Lourdes Munch Galindo, abro comillas, comenta lo siguiente. Las empresas son el principal factor dinámico de la economía de una nación y constituyen a la vez un medio de distribución que influye directamente en la vida privada de sus habitantes, cierro comillas. Andrea, vemos que esta definición del profesor Galindo es bastante amplia y muy interesante. ¿Tú qué nos podrías comentar al respecto?
Para poder profundizar en el concepto, es necesario que partamos de la concepción económica de estudiar la asignación eficiente de los recursos escasos. Recordemos que eso hace parte de la concepción económica. Y en ese sentido, la empresa toma como soporte esa problemática que tiene la economía y se ubica como un agente que debe organizar de manera eficiente esos factores económicos. En este punto, las empresas, que en economía llamamos productores también, buscan la maximización de sus beneficios con la restricción de costos de producción que se tienen y de esta manera que van a contribuir al desarrollo y el estudio de la ciencia económica a nivel micro. Ahí empezamos a ver esa relación que tiene la empresa con el nivel micro de la economía. De otra parte, es necesario a partir de esa producción de bienes y servicios que se integre la dinámica económica que conocemos en el sistema económico como tal, donde la empresa con sus recursos hace los productos más adecuados, la empresa tiene unos factores de producción, hace los productos más adecuados para la satisfacción de la demanda, en este caso, de las necesidades planteadas por los consumidores o clientes, al pasarlo a los términos administrativos, en términos sencillos que a su vez se constituyen en los habitantes de una sociedad, de un país. O sea, la empresa a través de los factores de producción satisface unas necesidades de sus clientes y va de alguna manera dando la satisfacción de esa demanda que tienen los clientes.
Perfecto. En otras palabras, profesora Andrea, podemos claramente conceptuar que la empresa es un elemento un agente económico muy importante para la economía. Evidentemente, como lo afirmábamos, desarrolla un rol muy primordial dentro de los procesos microeconómicos de la oferta y la demanda de bienes y servicios. Pero ya cuando miramos la empresa como un agente económico, observamos que cada empresa tiene una organización determinada. Por más que estén en un mismo sector, pues, se organizan de una manera diferentes unas empresas a otras. También dentro de los diferentes sectores de la economía, una empresa en el sector agrícola puede usar sus recursos de una manera diferente a como lo usa una empresa comercial, y esta pues lo va a organizar de manera diferente a una empresa industrial o a una empresa de servicios. Por eso, cuando miramos la organización de la empresa al interior, encontramos unos elementos como son los recursos humanos, los recursos técnicos y financieros, entre muchos otros recursos, y que cada organización, de acuerdo a su interés, de acuerdo a su participación en el mercado y de acuerdo a esa primera definición de Peter Drucker, tratan de satisfacer al máximo las necesidades de sus clientes. De ahí de que no tan solo es mirar la distribución de los recursos a su interior, sino que también hay que mirar cómo la empresa se desempeña como un agente económico real en la vida económica de una sociedad.
Sí, Germán, ahí es importante que tengamos en cuenta también que las empresas, como tú bien lo mencionabas, tienen unas actividades principales. Ellos se dedican como a un negocio específico, independientemente de qué tipo de negocio. Vamos a hablar aquí de que en ese tipo de negocio pues hacen la transformación de sus factores productivos, de los factores productivos con los que trabajan. Como un recorderis para nuestros oyentes, pues los factores productivos son la tierra o los recursos naturales, el capital, el dinero y el trabajo o la mano de obra. Podríamos pensar en esos tres recursos, en esos tres factores productivos. Entonces ellos hacen una actividad principal que, cuando uno piensa en la actividad principal de una empresa, en términos administrativos es como su objeto social, su razón social, su razón de ser como empresa. Esa transformación de esos bienes y de esos factores productivos para poder cumplir con su objeto social se desarrolla a través de unos elementos que tiene la empresa para poder llevar a cabo esa actividad. O sea, todas las empresas, para poder llevar a cabo como esa gran actividad, consta de unos elementos. Dentro de la administración los dividimos en elementos tangibles e intangibles. Entonces tenemos dentro de los elementos tangibles lo que es como físico. Uno podría anunciar algo como físico. Entonces tenemos elementos materiales como los edificios, los muebles, las materias primas, etc. También allí se encuentra la parte de los elementos financieros, pues que es todo lo que uno conoce de efectivo, de cuentas, todo lo que desarrolla la actividad económica. Y los elementos humanos. Ahora pensemos en los elementos intangibles que tiene la empresa. Los intangibles como más importantes es como el buen nombre de la empresa, el reconocimiento, el valor que tiene la empresa con sus relaciones en el mercado. Y otro pues tiene que ver con las competencias y las habilidades que tiene el talento humano para desarrollar la actividad y como las funciones y las responsabilidades que tienen que establecer al interior de la empresa.
Perdón, doctor Andrea. Por ejemplo, el reconocimiento que tiene los individuos frente a la calidad de un producto, ¿eso es un activo o qué es?
Eso es un elemento intangible de la organización. Es un elemento intangible, hace parte de, pues sí, del reconocimiento, y se puede considerar en algún momento un contable activo dentro de la organización, porque de eso también depende que tú tengas participación en el mercado. Vamos a ir a una primera pausa en economía en breve y ya seguimos hablando de la empresa, del nivel micro y de los elementos que la componen.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Retomamos con Economía en Breve y estábamos hablando de los intangibles. Para ampliar un poco los intangibles, no sé, Germán, si quedó claro los elementos intangibles de una empresa.
Es un poco, quiero que ampliemos un poco el concepto, porque cualquier persona debe tener claro los elementos para poderlos interpretar. Te voy a preguntar, por ejemplo, ¿hay un tipo de almacenes aquí en Colombia, de las grandes superficies, que tienen una calidad de asesores para atenderlo a uno y le dan claridad sobre las dudas que tiene uno de los diferentes productos? Ese elemento, ¿cómo podría ser? ¿Ese es un intangible?
Ese es un intangible. Recordemos que entre los intangibles hablamos de las competencias y habilidades de nuestro talento humano. La habilidad que nosotros tenemos dentro del talento humano para mover el servicio al cliente o la fuerza de ventas hace parte de la intangible, porque son las competencias y las habilidades que las personas, los colaboradores de la empresa han desarrollado para llevar a cabo una responsabilidad. Entonces es un intangible desde ese punto de vista de los elementos, ¿no?
De los elementos. Da otro ejemplo, uno por ejemplo, ciertas personas, llegamos y miramos para adquirir un producto, sus composiciones, por ejemplo, mira uno la calidad en un momento determinado para un mueble, mira la madera, mira los terminados. ¿Eso cómo lo podríamos ubicar como un elemento tangible o es un elemento intangible?
Bueno, ahí...
Ya
ahí,
el mueble perfeccionado.
Exacto, allá iba a ser la referencia. Estamos hablando de un bien, ¿no? De un producto físico.
Sí.
Estamos hablando del producto físico que produjo la empresa en ese momento, que desarrolló la empresa para poner en venta. Entonces, cuando tenemos la parte física, estamos refiriéndonos a un tangible, porque hace parte de los elementos que conforman como todos los productos acabados, o sea, el resultado de la manufactura de las materias primas. Es un producto acabado, un producto final. Entonces, hace parte de un tangible en este caso, que lo tengo, ¿no? Lo tengo físicamente.
O sea que aquí yo podría hablar de algo que se habla mucho en administración, que es la famosa caja negra, que es a donde entran unos elementos, unas materias primas, entran unos recursos de capital, entran unas habilidades de unos operarios, y ahí ocurre una serie de eventos que hace que tenga un output o una salida, de un artículo, de un producto. Entonces, la combinación de estos elementos ayudan al proceso de la producción en la empresa.
Sí, cuando se refiere a caja negra es como una visualización que uno puede hacer de la empresa donde se conjugan los diferentes elementos que la componen. Entonces allí se conjugan los factores productivos que ya habíamos hablado, los elementos tangibles de las materias primas, de lo que nosotros tengamos en capacidad instalada para la línea de producción, nuestro talento humano, físicamente como persona,
sí. Pero
también las capacidades y las habilidades que tiene nuestro talento humano para desarrollar la actividad. Entonces allí entra la parte intangible y tendríamos algo que también es muy importante y es el elemento organizacional. Y ese elemento organizacional tiene que ver de qué manera yo establezco como los pasos o las actividades que se deben desarrollar para llegar a feliz término, a llegar a esa salida que tú mencionas de la caja negra. Entonces, yo cómo organizo esos elementos para poder llegar a un feliz término de ese output o esa salida. Entonces, esa caja negra es como la visualización que uno hace en términos gráficos de cómo funciona un proceso al interior de una organización. No es que sea una caja negra que no pueda ver, sino es de la manera en cómo se articulan y se dinamizan al interior de la empresa u organización, ¿no? A eso hace referencia.
Es como una abstracción de la realidad.
Exactamente, es una forma de gráfica y abstracta de poder nosotros visualizarla e imaginarla para poder entenderla.
Y comprender que entran unos factores productivos que al interior de, como lo explicabas, de esa caja negra, hay una infinidad de eventos y procesos de diferente índole y que arroja lo que es la salida o el output. Y que para hacer eso, pues es necesario algo que has denominado elementos organizacionales. Entonces, a partir de eso, yo podría inferir que cada organización tiene sus elementos organizacionales propios que la pueden hacer unas más exitosas que otras.
Bueno, sí, ahí entraríamos a un terreno. Hoy estamos hablando de la empresa como agente económico y cómo es su dinamización dentro de la economía. Pero cuando entramos ya a la parte de la empresa como tal, empezamos a hablar de algo que se llaman teorías organizacionales y estructuras que conforman las organizaciones y las empresas. Entonces uno empieza a ver cómo está organizada estructuralmente esa empresa, qué modelo de liderazgo o dirección tiene, cuáles son las normas que establecen, y empieza a ver como todo el manejo de teoría organizacional al interior de esa empresa. O sea, ¿qué tipo de organización es? ¿Una organización jerárquica? Más bien una organización de carácter plano, pero esos son elementos que podemos ir desarrollando más adelante cuando entremos a pensar y a tocar los temas más al interior de la organización en términos de teoría organizacional y de estructuras y desarrollos al interior de las empresas.
O sea, algo que hay que tener en cuenta en las organizaciones modernas, que cuando se presentan cambios en la dirección, los estilos pueden cambiar.
Por supuesto.
Porque los estilos están como ligados al temperamento de las personas.
Están ligados al temperamento de las personas y como a la estructura organizacional que tiene la empresa. Si es una estructura de orden totalmente jerárquico y burocrático, va a ser un estilo de liderazgo diferente a una organización que tenga otro tipo de estructura, una estructura mucho más plana donde se trabaja de manera matricial, sería diferente.
Perfecto.
Pero yo aquí quiero hacer una claridad, sí, porque hemos hablado del término empresa y organización de manera indistinta, ¿sí? Y quiero como que precisemos un poco por qué lo hemos trabajado de manera indistinta. Porque dentro de todo el desarrollo que han hecho los teóricos en administración, se ha determinado que el objeto de estudio de la administración de empresas son las organizaciones. Las organizaciones con un propósito establecido o un objeto social establecido como agente económico de la sociedad. Pero dentro de las organizaciones, pues hay tipo de organizaciones sin ánimo de lucro en las que también yo puedo desarrollar procesos de liderazgo y de gerencia, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, la organización está como abarcando el término de empresa, que es un término un poco más económico y más dado al tema productivo, en realidad.
Más asociado. Volviendo otra vez a ese sentido de la empresa como agente económico, quiero pues comentar que esta puede también ser estudiada desde sus diferentes dimensiones. Se podría establecer que, de acuerdo con la observación que se realice de su actividad, se podría hablar de una dimensión desde su funcionamiento hasta la parte social de la misma. O sea, es un rango amplio que nos permitiría ver de manera holística diferentes formas de cómo se puede comportar la empresa. Por eso tenemos una clasificación que se plantea de la forma siguiente. Primero, tenemos una dimensión funcional que se relaciona con el papel que ésta juega en la economía de mercado. Evidentemente, esta dimensión funcional es lo que estabas haciendo referencia. ¿Cuál es su participación y su esencia en el mercado? Porque todas están en función, en esta parte funcional, en prestar un bien o un servicio que se hace necesario del mercado. O sea, la relación funcional nos va a explicar en un momento determinado la razón de ser de la empresa en un determinado.
Sí, guarda relación con su objeto social, por así decirlo.
Entonces, esa función es muy importante en la empresa moderna. Hay otra dimensión que se denomina técnico-económica, que es lo que hablábamos de la caja negra, que es el proceso productivo de la empresa.
Sí.
Es en donde ella recoge unos recursos, le aplica unas técnicas, unos procesos y saca
Un output
cualesquiera que sea.
Sí.
Allí, a diferencia de la anterior, es que la anterior es la misión que se ajusta a la razón de ser. Aquí ya es la acción propia de hacer.
Mira que ahí es lo que hablábamos de la actividad económica, cuando hablamos de economía como la actividad económica como tal, ¿ves?
Perfecto. Y otra dimensión es la económica financiera. Esta es la concepción característica del capitalismo financiero. Básicamente es la relación de los recursos, cómo los obtengo, cómo me apalanco y cómo funciona.
Sí.
Siendo consciente que la elaboración de un bien genera unos costos.
Una inversión.
Requiere una inversión.
Sí.
Y que los recursos en la empresa hay que conseguirlos, ya sean propios o sean
Por un apalancamiento.
Apalancamiento. Y hay una última dimensión de estas cinco, que es la dimensión social. Esta está fundamentada en las relaciones sociales de sus integrantes. O sea, dentro de la empresa se desarrollan diferentes relaciones, unas que son formales y otras relaciones que son informales. La relación jerárquico-administrativa es una relación funcional de carácter social en donde los empleados y los jefes se están en constante, en estrecho relación para el desarrollo de la misión o del objeto de cada puesto de trabajo. Y existen otras relaciones que son las informales, que son la relación entre personas que puede ayudar a los procesos productivos.
Sí, exactamente, Germán. Ahí es importante tocar también la dimensión jurídico-mercantil, porque la organización dentro de la parte jurídica del Estado se entiende como una persona jurídica, ¿no? Con un representante legal que de alguna manera es como el agente o el sujeto que representa a la organización y que ejerce como las labores y las responsabilidades de ese ente jurídico que se desarrolla. Vamos entonces a nuestro segundo corte y ya regresamos con Economía en Breve y ampliamos un poquito de la dimensión social.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
los invita a escuchar
Escala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur,
por Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuamos en Economía en Breve y estábamos comentando con Germán la dimensión social de la empresa. Esa dimensión social que, como bien lo decía Germán, tiene que ver con las relaciones de orden formal e informal que se llevan a cabo en las organizaciones, en las empresas. Y esas relaciones de orden formal e informal también hacen parte del estudio que nosotros desarrollamos de las empresas y de las organizaciones. De alguna manera de identificar como un ente, como un ente vivo, dependiendo de la visión que yo tenga de la empresa, cómo, digamos que esos estudios permitirían ver cómo es la personalidad de esa empresa un poco. Como hablándolo en términos así muy sencillos, me permite a mí establecer cómo es la personalidad de cada empresa. Cuando yo hago esos estudios de sus relaciones formales e informales, yo puedo establecer como la personalidad.
Sí.
Algo así.
Por ejemplo, uno va a una empresa de arquitectos y uno mira unas relaciones totalmente diferentes a las que se puede ver en una empresa dedicada a la manufactura de un bien.
Por supuesto.
Vemos que, por ejemplo, una oficina de arquitectos, digamos, dedicados a la publicidad, sus estilos inclusivos.
De creativos, por ejemplo.
De creativos, inclusive, su forma como se visten es muy diferente al de una manufactura o a una empresa de valores, y los tratamientos y movimientos y procesos en esa caja negra son diferentes, sus
dinámicas son diferentes a las dinámicas de una empresa del sector o de un banco, sí, del sector financiero, son dinámicas diferentes, y eso establece como el rasgo, hablando en términos muy simples, como la personalidad de la empresa un poco.
Y eso hace en un momento determinado que un usuario se mueva a una empresa determinada o a otra, de acuerdo a los ambientes que se encuentren allí.
Sí, un usuario, y también de alguna manera tiene que ver con el aspecto humano de las personas que están integrando esa empresa, esa organización, y de cómo sus valores y como todos sus intereses y sus objetivos y sus propósitos logran o no alinearse con ese ambiente organizacional, esa forma de ser de ese ente que es la organización.
Es lo que podríamos identificar como una cultura dentro de una organización.
Como una cultura dentro de una organización.
Que se comportan de una manera
exactamente
diferente de una empresa determinada a otra empresa, independientemente del objeto social que tengan.
¿Por qué se da eso? Porque las empresas están conformadas por seres vivos, y los seres vivos esencialmente son seres sociales, entonces generan una cultura al interior por esa interacción que hay entre ellos. Entonces, por eso hay que estudiar como esa personalidad, que en este caso vamos a llamar personalidad, pero que en realidad es cultura, y que es esa cultura lo que se estudia, porque está conformado como una mini sociedad al interior de ella.
Y es lo que denominamos dimensión social.
Efectivamente. Dentro de las empresas también, y dentro de las diversas dimensiones, se desarrolla, pues, varios objetivos, pero pues dentro de los principales, como ya mencionábamos, era la generación de bienes y servicios obteniendo un beneficio. Para el logro de ese objeto se hace necesario desarrollar varias actividades que aportan a que se cumpla ese objeto social. Entonces uno empieza a establecer como actividades grandes que abarcan como actividades pequeñitas. Entonces eso se denominan áreas. Entonces tenemos compras y abastecimientos, entonces adquisición de materias primas para la producción. Entonces una gran área de compras, el área de producción donde se hace todo el proceso de transformación de materias primas, la comercialización y distribución, o en otras empresas el área de mercadeo, dependiendo del enfoque que esto tenga, para pues llevar a cabo el producto al consumidor final, un área de investigación y mercados, un área de la parte financiera, dependiendo de cómo esas actividades relacionadas entre sí van conformando como áreas para el desarrollo de ese objeto social. Básicamente eso es importante dentro del funcionamiento de las empresas.
Andrea, ya que habla hoy en día más que antes, tanto las empresas prestadoras de servicios como las productoras de bienes y servicios, han entrado o han tomado conciencia de la importancia de estar investigando su producto, su gestión y su relación con el cliente. Antes las empresas eso no era tan interesante. Hoy en día pues la innovación de los productos ha hecho que las empresas en un momento determinado no interesa que produzcan productos muy similares, pero lograr hacer distinciones generan o ganan espacios del mercado. También en la parte de los servicios. Uno pensaría que en la parte de los servicios era simplemente ofrecer un servicio y terminábamos perfecto. Ya hoy en día las empresas miran cómo hacer mejor el servicio, mirar cómo la satisfacción del cliente es más allá de lo que nosotros, de lo que el cliente deseaba recibir. Entonces, esta parte de investigación y desarrollo es algo interesante y vemos que desde los pequeños negocios a los grandes negocios trabajan en eso. Uno piensa que una pequeña empresa, como puede ser una tienda, cuando el tendero comienza a mover sus estantes, comienza a rotar sus presentaciones de sus productos, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo una cuestión práctica, investigando, ver cómo logra vender más o mejor sus bienes y servicios.
Sí, Germán, efectivamente, la investigación y desarrollo surge por la necesidad misma de dar satisfacción al cliente. Y eso va de la mano con conocer mi cliente. Si yo no lo conozco, no puedo saber qué necesita para poder satisfacer esa necesidad. Y como que la empresa en su objeto social pues plantea el cumplimiento de unos planes estratégicos, de unos objetivos, de unas metas que desarrolla a través de esas grandes áreas, pero que a su vez tiene que conocer al cliente y mirar cómo poder tenerlo satisfecho. Entonces, efectivamente, investigación y desarrollo tiene un componente muy importante y en la dinámica del mercado de hoy es un elemento sumamente importante, porque si una empresa no genera innovación y desarrollo, tiende a desaparecer, porque las dinámicas de hoy en día son demasiado rápidas a la hora de satisfacer a un cliente. Además, porque los clientes y el mercado ha evolucionado y hoy hay mucha más información de la que había hace 50 años. Entonces, un cliente informado es un cliente mucho más exigente a la hora de adquirir cualquier producto en términos de precio, de calidad, de usabilidad, etcétera. Entonces, eso es un factor sumamente importante en el desarrollo de las áreas y de las funciones de las empresas.
Entonces, Andrea, ya redondeando las ideas, vamos a hablar de las conclusiones.
Sí, claro que sí.
Una primera es que indudablemente, con los temas que hemos tocado en el día de hoy, observamos que la empresa es un agente muy importante dentro de la economía, que su complejidad puede generar el éxito o el fracaso de una empresa cualesquiera, independientemente de su tamaño. Y que dentro de ese proceso, la satisfacción del cliente es algo muy interesante. Entonces, de acuerdo con lo que hemos hablado, llego a la siguiente conclusión. En la economía, la empresa juega un papel relevante, ya que permiten que se genere una dinámica de mercado activando el uso de la racionalidad económica de los consumidores. O sea, ella trata, la parte concluyente, ella busca cómo estimular ese principio, que la gente utilice de una manera racional sus recursos. por eso ofrece unos bienes que aspira que satisfagan las necesidades de los clientes.
Ahora, la empresa como tal y como agente económico, uno podría decir que es importante en la compaginación de sus factores productivos para la satisfacción de las necesidades de los clientes. Y por eso es importante, porque da una dinámica económica y una dinámica de mercado. En fin, hemos llegado al final de Economía en Breve. Gracias por escucharnos y ya estaremos en el próximo programa.
Muchas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.